3, verso 14. La última iglesia, vamos a estar atentos, alabado Dios. Esto realmente me da que pensar. Le estaba diciendo a mi esposa, wow, está uno, se queda uno consternado lo que Dios dice a esta iglesia. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tú ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como que esto se viene repitiendo, ¿verdad? El Señor dice, oiga a la iglesia, que oigamos, si es que tenemos oídos. Alabado Dios. Padre bendito, Rey glorioso, aquí estamos en tu presencia. Dios mío, creemos por tu palabra que somos la última iglesia, quizá la última generación, Dios, en esta tierra. Señor, tú oraste y tú pediste por tus siervos, por los creyentes, Señor, por aquellos que hemos creído en ti, y tú dijiste que en tu mano estaríamos seguros y que tú nos guardarías hasta el último. Pero tú das instrucciones a tu pueblo que se arrepienta, que tengamos el celo santo de Dios y que seamos valientes. Padre, que seamos vencedores. Ayúdanos. Sabemos que en nuestras fuerzas no podemos, pero contigo, oh Dios, tumbaremos, venceremos ejércitos. Dios mío, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Dios mío, aquí estamos con temor y temblor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. ¿Quieren que demos un recorridito rapidito, así nomás por las iglesias? Nomás para refrescar su lindo entendimiento.
Alabado Dios.
Gloria a Dios. La primera iglesia, dijimos que era la de Éfeso. Era una iglesia que estaba perdiendo su primer amor. Luego la segunda era Esmirna. ¿Recuerda la palabra mirra? Sufrimiento. Es la iglesia que sufrió mucho inmediatamente después de la iglesia primitiva. Luego Pérgamo, esa iglesia se encontraba en la ciudad de Satanás. Se imagina nomás. Luego Tiatira era la iglesia adúltera. Algo como Santiago dice, oh almas adúlteras. Luego Sardis, la que vimos posterior de la anterior, la iglesia muerta. Sardis, iglesia muerta. Luego la que me gusta tanto, Filadelfia, la iglesia fiel y verdadera. Y luego esta última, ni se imagina el nombre, alabado Dios. Aparte de tibia, es la iglesia nauseabunda. Es una iglesia que, lo voy a decir, apesta, huele feo. Se imagina el vómito de un niñito, ¿verdad? Que de un inocente, huele feo, ¿verdad? ¿Qué será de un borracho, el de un grande? Es una iglesia que apesta, Padre. Hermanos, vamos a ver, esta iglesia desgraciadamente representa la era última. Dijimos los 1900, años 1900, hasta que Cristo venga. Y esta iglesia no se había dado cuenta y le había cerrado las puertas. Lo voy a decir, digamos así como a veces se oye vulgarmente, en sus narices al Señor. Qué tristeza, ¿verdad? La última de las siete iglesias que recibe puros reproches, ningún halago de parte del Señor. ¿Se imagina pasar un cristiano así? Alabado Dios. Esta era una iglesia que existía en esa ciudad, tal vez de Laodicea, y estaba, según ella, viva, pero realmente ella hacía mucho que se había alejado de Cristo. Hay mucho creyente moderno que piensa que es cristiano y dice que Jesús, hace muchísimo que yo me bajé de tu automóvil, que me salí de tu casa, de tu vida, hace mucho. Hay nombres bíblicos, hermanos, que se le dan a determinadas iglesias o en los jóvenes, en los caballeros o en las damas. Por ejemplo, hay iglesias, bueno, hablando de los caballeros, que se llaman los Gedeones, ¿no? Bueno, no tanto los Sansones, ¿no? Pero sí los Davís, los Timoteos. Las damas, ¿no se acuerdan ustedes cuando han oído seminarios o congresos que las Déboras o las Ruth, las Noemís, así las Saras o las princesitas, ¿no? Sara, alabado Dios. A los jóvenes sí también, los Timoteos, los Filemón, todos ellos, pero en iglesias, a ninguna iglesia, al menos yo no he escuchado que se le llame la iglesia de Laodicea, ¿verdad que no? Cierto pastor por error o yo creo por desconocimiento le puso a una librería Corintios, y Corinto es un pueblo tan carnal, de Tiatiro tan mundano, que dijeron, pastor, ¿por qué no le cambia el nombre? Y le cambió el nombre. Alabado Dios. Bueno, la iglesia de Laodicea es la iglesia más lamentable de las siete iglesias. Es una iglesia tibia, indiferente, totalmente en las cosas del mundo. Y Cristo, sabe que Cristo en varias de las iglesias que narra, nombramos como la Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Él se enoja y le reprocha ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Con esta iglesia ni se enoja. ¿Sabe lo que hace esta iglesia? Lo que provoca en el Señor. Se enferma. Dice, tú me irritas, me haces vomitar, me enfermas. En la iglesia última es un tumor en el cuerpo del Señor. Ay, yo me siento hasta escalofrío solamente de estar hablando esto. Alabado Dios. Qué feo. Bueno, hablando un poquito, hermanos, una introducción leve, alabado Dios. Laodicea estaba junta. Cuando hablábamos de algunas iglesias de Laodicea, hablamos de Colosas y de Hierápolis. Hablo de estas porque se relacionan o se correlacionan muy bien. Porque Pablo, cuando le escribió, por ejemplo, a los colosenses, ahí las nombra: Colosas, Hierápolis y Laodicea, estas tres. No les pierdan esta introducción, un poquito el oído a estas tres. Estas tres iglesias, ahí claro había algunos pastores, parece que ahí estaba Arquimio, ¿cómo se llama? Arquipo, quizá era un pastor en Colosas. Bueno, pero a lo que voy es que estas iglesias es como un triángulo que se correlacionaban, por ejemplo, yo he cruzado algo del estado de Texas y ahí está, por ejemplo, Houston, está Austin y está Dallas, ¿no? Bueno, esas son tres ciudades grandes que están en el mismo estado. Algo así estaban estas iglesias. Y Laodicea había llegado a ser una iglesia muy próspera, un lugar, perdón, en la ciudad, Laodicea, muy próspera. Parece que ellos tenían tejidos de lana negra, muy caros, muy costosos, tenían bancos ahí y tenían productos para la vista. Ahorita vamos, que avancemos en los versículos, vamos a ver que por eso cuando Jesús habla que se echen colirio, se basa en eso, porque ellos usaban cierta rama que la trituraban y era buena para los ojos, pero realmente estaban ciegos espiritualmente. Entonces, vamos a ver el pronóstico que Jesús le da a esta iglesia de Laodicea. ¿Qué se debería esperar en esta iglesia tibia? Desdichadamente, era una iglesia que estaba acomodada, acomodaticia. Si usted se fija en la iglesia moderna, la última de este siglo XXI, y eso empezó desde el siglo XX, alabado Dios, es una iglesia que se apacenta y que se duerme en los asientos solamente y vomita, oruta y se va a casa. Para empezar, era una iglesia que estaba así, acomodada. Entonces, el corazón se describe, o sea, la temperatura del corazón humano, y hablando del corazón espiritualmente hablando, la Biblia lo describe de tres maneras: caliente, frío y tibio, por ejemplo, caliente, si diéramos una cita rápidamente, hablando de un corazón ardiente, Lucas 24:32, cuando aquellos discípulos que Jesús resucitó iban caminando por el camino y llegaron a cierta aldea, no sé si dejé esa cita, creo que sí, Lucas 24:32, y era Cleofas, uno de ellos, decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cómo nos abría las escrituras. Ese es un corazón caliente, así nos quiere Dios, aunque estemos en esta era, en esta edad, caliente. Pero hay otro corazón en Mateo 24:12, alabado Dios, que es un corazón frío. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. En mi versión dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí vemos dos extremos: un corazón caliente, la proximidad al Señor, y un corazón frío, el desamor. ¿No nota eso? La cultura, aún en muchas iglesias, frías. Y luego la de la Odisea, que se halla aquí en el verso precisamente que 15, donde empezamos, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses, fíjese cómo está reprochando, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Un vómito, la iglesia nauseabunda, una llaga, en el cuerpo del Señor. Entonces, una iglesia totalmente tibia. Ahora, parece que también territorialmente, estas ciudades que mencioné, Colosas y Hierápolis, ellas proveían de agua a la Odisea. Es, por ejemplo, la ciudad que tenemos aquí de la Nevada, de Las Vegas. A esa gran ciudad le prohibieron agua, fuentes de agua de otras lejísimos, porque ese es un desierto. Algo así a la Odisea, una de las ciudades, por ejemplo, Colosas, es Hierápolis, tenía aguas termales. Aguas termales, usted sabe que son calientes. Entonces transportaban esa agua termal como para bañarse, ¿no? Calientita, hacia Colosas, pero cuando llegaba a qué? Se enfriaba, fría. Y luego la otra ciudad llamada Colosas le proporcionaba agua fría y la conducían a unos 40, 50 kilómetros por arriba de la tierra, y cuando llegaba a Colosas llegaba tibia. La agua caliente llegaba fría y la agua fría llegaba tibia, no caliente, tibia. Y de ahí el Señor escribe a Juan, por la pluma de Juan, le dicta y saca todo eso. Por eso está bien relacionado la historia y todo lo que se saca de las iglesias para aplicarse luego espiritualmente. Entonces, seguimos avanzando, verso 16 dice: pero por cuanto eres tibia y no fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces vemos que no era ni fría ni caliente. Y luego, ¿qué es lo que había o lo que los cristianos de Colosas les era tan desagradable, o sea, para Cristo? Era eso, de que ellos estaban en medio de una cultura aparentemente muy próspera, muy ricos en lana, tenían un banco, no como esto, ¿no?, pero un banco donde había mucho dinero. Y un cristiano tibio, él era en esa época que ellos habían hecho acomodo, se acomodaban a la cultura y a otras cosas. Romanos 12:2 dice que estemos que fervientes en la oración, también que estemos calientes respecto a ahí en cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así nos quiere Dios, calientitos, fervorosos. Entonces, tenemos aquí una posición, aquí los dirigentes de aquel entonces se complacían, eran muy influyentes tal vez en la comunidad, pero desdichadamente hay muchas iglesias como la Odisea, hoy abundan. Una iglesia, por ejemplo, que trata de agradar a las personas y al mundo, desagrada a Dios y a Cristo. Hoy somos más bien complacientes, la iglesia se acomoda a la política, a la música, a la cultura. Pero la tibieza está bien, es algo que Dios reprueba prácticamente. Hay una mujer que oraba por su esposo para que se convirtiera. Ella iba a la iglesia y él no. Oraba por él, y cuando él fue a una campaña, algo evangelista, y que se convirtió y regresó y le dijo a su esposa: ¿sabes qué? hey, siento un gozo y siento mucha dicha en mi corazón y yo quiero bautizarme y todo. No, espérate, le dijo. Yo que te quería que te convirtieras, pero no que fueras tan fanático. Ella estaba tibia. Y ya ve, cuando uno se entrega al Señor, su primer amor y anda. Y ella quería que se entregara, pero no tanto, no tan fanático. Hay veces que una persona anda con una cruz. No estoy hablando en ese sentido de fanatismo, ¿no? Sino de estar fervoroso por Dios. Bueno, cierto joven andaba con un cartelón por enfrente y otro por atrás. El de por enfrente se encontraba con la gente y dice, estoy loco por Jesús. Y la gente lo miraba, ¿no? Y le decía, ¿de veras está loco por Jesús? Pero cuando avanzaba el joven, miraban por detrás, hay otro cartelón, dice, ¿por quién estás loco tú? Lo confrontaba. O sea, él andaba fervoroso, andaba anunciando al Señor. Por enfrente lo criticaban y cuando lo veían por atrás. Entonces, lo que pasa es que la gente está loca como quiera. Si no por Jesús, por la droga, por la ajeno, alabado Dios, está loco por las cosas del mundo, por la música, por el rock, pero no por Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar fervientes, como dice Pablo, Romanos 12, 11, por el Señor. Entonces, vemos que, alabado Dios, seguimos leyendo verso, ¿qué? 18. Por tanto, te aconsejo, bueno, 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de alguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La situación de la iglesia hoy es que ha perdido mucho el celo por el Señor. Recuerdo yo, todavía ya no he visto, ya no, hace mucho que no miro eso. Aún aquí se oye decir que hay iglesias, mayormente las iglesias anglosajonas de los americanos. Entre ellos hay muchas iglesias bautistas, inclusive metodistas o luteranas, de todo tipo de iglesias, pentecostales también, que enviaban un autobús o un bus, como le llaman aquí, para llevar los niños a la iglesia. Y las mamás se quedaban muy cómodas en la casa. Pero ellos ponían eso, les daban comida, bolsitas de comida a las familias pobres, y los buscaban desde temprano. Usted mira a mucha gente tocando puertas. Lamentablemente se ven sectas también tocando puertas, pero como cristianos ya no. Sacar un tiempo por la tarde para ir y tocar una puerta y no le hace que no acepten al Señor. Pero fíjese cómo ese celo se está perdiendo más y más. Y antes decían, no, pues van y les dan comida, se quedan ahí porque les dan comida, les dan trabajo. Por una u otra cosa, la gente buscaba, pero se ha perdido ese celo por ganar almas y por estar firmes espiritualmente en los asuntos morales. Ya, o sea, hoy se tiene celo, pero por otras cosas. Celo por la música, por la diversión, o sea, o amor, podríamos decir que es amor. O sea, en lugar de evangelizar o en lugar de hacer una campaña evangelística, se va uno a ver los movies, se va a ver el juego. Y uno ve, por ejemplo, como a mí me gustan los deportes, velos y ajenos, lo vemos yo y mi esposa, cierto tipo de deportes. Y mucha gente va a estadios. No estamos en contra de eso. Mucha gente es fanático de eso. Lo que estamos en contra es de que la gente, por tener más cuerpo o por ganar, por ser más fuerte en la carrera, usan esteroides en su cuerpo, dañando sus hígados con cirrosis y por ganar altas cantidades de dinero, ellos se mueren muy jóvenes. Eso lo vemos en las noticias. Ya no es todo legal. Todo está totalmente alterado. Entonces duplican en el mundo, o sea, el dinero, pero se han vuelto tibios en el sentido espiritual. Entonces la iglesia de Laodicea, además de acomodos, era una iglesia presumida. Fíjese el versículo 17 que seguimos leyendo. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero sabes que tú eres que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así está la iglesia hoy, verdaderamente. Es presumida, engreída, como muchas personas, ¿verdad? El orgullo es tan feo, tengan dinero o no tengan. Entonces, la Laodicea era extremadamente opuesta, o sea, a la iglesia, a una iglesia, Jesús a Esmirna le dice, tú eres muy pobre, aunque tú dices que eres pobre, eres rica. A Esmirna, mire la diferencia, esta iglesia última dice, yo soy rica. Vea usted los edificios, si usted va a un Ecuador, a esos países, no viaje de Centroamérica, no se diga a Roma, y ve, muchos literalmente están forrados con oro, O sea, es oro porque hay minería o hay alto oro. No es imitación, forrados con oro. No hablemos del Vaticano y de la Capilla Sixtina, alabado Dios. Y muchos han dicho, ya no podemos decir como Pedro y Pablo, o como Pablo, perdone, Juan y Pedro. No tengo oro ni plata, alabado Dios, porque nosotros tenemos todo, es cierto. La iglesia no tiene necesidad de nada, pero no tiene poder. Juan y Pedro dijeron, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, ve, la iglesia es presumida. Hay un artista, no artista, sino digo artista porque filmó una película, La Cruz y el Puñal, pero su autor, David Wilkerson. David Wilkerson, él trabajaba con las familias y pandilleros de la ciudad de Nueva York, y él se metió mucho y dijo, y él dijo que llegaría un tiempo donde la iglesia iba a estar bien cómoda, bien presumida, bien rica, y se iba a jactar de sus edificios, del número de personas, de entrevistarse con personajes ricos, pero sin arrepentirse, sin amor por las almas. Y lo que él dijo y escribió ciertamente se ha cumplido. Y Jesús dice a esta iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Pero mire qué triste que esta iglesia en particular era arrogante, jactanciosa y estaba siendo proclamada, o sea, estaba siendo proclamada por creyentes. O sea, había muchos creyentes sin discernimiento en esos lugares. Y yo me maravillo y le digo a mi esposa, platico con ella y le digo, hay corrientes en la actualidad que yo digo, ay Padre Santo, que la gente no leerá la Biblia, que no tendrá discernimiento, porque se ha metido, o sea, la gente se jacta de que estar en la televisión, de que estar en el radio, tener una iglesia grande, tener una iglesia llena y que tener un show y eso, donde me gusta poco el rap y eso, ¿verdad? Pero hay rap cristiano, ¿no? Pero generalmente cuando hay música, rockeros cristianos que dicen, no, ¿saben qué? Yo amo a Jesús, yo estoy loco por Jesús, como decía hace rato, y vamos a ganar a Jesús, y vamos a hacer un concierto para Jesús. E inician el concierto, pero después lo que se mueve ahí es el espíritu, francamente, de este señor de Elvis Presley, el que está ahí. Y hacen un show tan extraño, alabado Dios, que ahí con salpi, ¿cómo se llaman los que brincan? Salpibanques, ¿cómo es? Salpibanques, descarados, que hacen piruetas y se desnudan y todo eso. Y así estaba esta iglesia, tan presumida y lo que tenía, pero no tenía discernimiento. Y yo cuando me voy a un lugar de eso, se me consterna el espíritu. Y digo yo, wow, mira qué show, qué presunción. De decir esto y aquello y tener números, pero no ganar almas, no predicar el Evangelio de Jesucristo. Por otro lado, yo me gozo con las iglesias de Centroamérica, Suramérica. A veces miramos y mi esposa a campañas donde está la gente, está miles y miles de multitudes y se está predicando de la cruz de Cristo, de arrepentimiento. Y está la gente alabando a Dios. Cuando dicen alabe a Dios, la gente alaba a Dios cuando exaltan el nombre de Dios. Cantan tan en orden, se está trayendo una palabra tan bíblica, almas aceptando a Cristo. Le digo, mira qué hermoso, así debería ser la iglesia. Entonces, pero estamos en este tiempo de la Odisea, este tiempo que dijo David Wilkerson, ya está aquí. Entonces, hay pastores incluso, miren, que se jactan, que ellos dicen que van a edificar iglesias grandes en los Estados Unidos, iglesias riquísimas, con que los números representan influencia. ¿Influencia para quién? A Dios no lo impresionan, al dinero tampoco no lo impresionan, y a esta iglesia es precisamente la que Dios le está diciendo, tú dices que eres rica, pero eres pobre, miserable, ciega, desnuda. Wow. Entonces, usted ve la moralidad que hay ahora. Entonces, la voluntad de Dios para la nación es que nosotros nos arrepintamos, que nosotros comuniquemos el Evangelio. Y estos pastores son jactanciosos en iglesias, o sea, tan arrogantes, tan orgullosas, que codician de poder. Inclusive, mire, hay personas que han dejado los púlpitos y se han ido a una plataforma en la política. Y yo le digo a mi esposa, yo no haría eso. No le hace que sea senador y todo eso. Y ciertamente hay veces uno va con un congresista y todo eso, pero no es por buscar un puesto o algo. Y hoy hay veces el activista se rinde y para reunir firmas para tal ley, cambiar leyes. ¿Sabe qué? Realmente yo creo que Cristo nos mandó a ser evangelistas y ganar almas para Cristo. Entonces, yo miro todo eso, alabado Dios, que realmente lo que Dios quiere llevar es a nosotros, al igual que Jonás. A Jonás tuvo que llevarlo ante aquel pez 3 días, 3 noches, y se arrepintió Jonás y fue y predicó el Evangelio. Realmente eso. Entonces, a Dios no le impresiona con nada a nosotros. Hay veces que nosotros tenemos opiniones en la iglesia, pero la iglesia de Tibia y la Odisea no estaba destinada a dominar. O sea, nosotros no estamos destinados a cambiar leyes, a dominar, a poner, dice, vamos a poner tal congresista cristiano allá. Y hay veces podemos decir, no, tal senador es cristiano y tal presidente de tal nación. Y mira, tal presidente hasta habla en lenguas. Nosotros, ¿sabe que esta iglesia de la Odisea no estaba supuesta a cambiar la cultura? No. Y la iglesia, nosotros tampoco. No. Si no se arrepiente, si no tiene un celo por Dios y un corazón fervoroso de volver a las sendas antiguas, predicar el Evangelio y ganar almas, no estamos haciendo nada. Y luego sin poder. Entonces, por casi 2000 años, mire, se ha rechazado el Evangelio. Yo les aseguro que si esos cantantes, esos rockeros, que dicen que ellos, que por amor a Jesús y que van a la iglesia, van a ir a lugares donde muchos no van y que van a meterse allá, yo les reto que vayan y se metan a lugares y canten música cristiana bíblica. A ver si no les llueven tomatazos y huevos. Pero, ¿por qué digo esto? Porque la iglesia de Cristo es cristocéntrica, la iglesia de Cristo es perseguida. No se amolda a la cultura. Fíjese, los inocentes profetas, alabado Dios, bueno, inocentes como hombres, pero para Dios valientes. Ellos eran quemados en la estaca, amarrados. Ellos eran partidos en dos, eran comidos por leones. Ellos, el mundo de entonces no era digno de ellos. Pero nosotros somos tan dignos, tan vestiditos y tan llenos de alhajas y todo y tito, y con templos hermosos y todos, pero desnudos y ciegos. O sea, esa es la mera verdad. Entonces, la Biblia dice que todos murieron, o sea, todos ellos, y que el mundo no era digno de ellos. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer ahora? ¿Que Jesús cambió entonces el parecer? O sea, en esta edad presente, Él dijo, bueno, cambien. Ahora, cambien el mensaje, amóldense en la cultura, sean tibios, hagan edificios grandes, impacten con esto, con su oro, con sus templos, alabado Dios. No. Por eso cuando a mí me hablan de un nuevo mensaje, de una nueva revelación, digo yo, Padre Santo, están transgiversando el mensaje de Jesús y de los apóstoles, están totalmente torciendo todo. Entonces, yo creo que consentiría a Dios que el último ejército de Dios, o sea, de obreros, o sea, Dios a poco va a probar que ahora los cristianos estemos en las urnas, estemos en las elecciones y estemos ganando personajes influyentes y que estemos impactando con templos grandes y con televisión y todo eso, cuando no estamos ganando almas y haciendo la obra evangelística. El mensaje de Cristo no se cambia, no se vende. Entonces, ¿será que Jesús quiere que reemplacemos las almas preciosas de hombres y mujeres por templos hermosos, con cultura, con esplendidez? Dios no se vende. Jesús arranca la máscara, mire, y deja expuesta la verdad de esta iglesia de la Odisea. No es que la iglesia piense, o sea, no es que nosotros no promovamos, o sea, valores y eso, no estamos diciendo de eso. O sea, promovemos y damos nuestro voto con la esperanza de eso, pero nosotros no nos enfocamos de dejar el púlpito o dejar de ganar almas por irnos a un puesto político, no. Entonces, las palabras de este hombre de Dios fueron muy ciertas. Ahora, la iglesia de la Odisea, qué triste, era una iglesia sin Cristo. Había dejado a Cristo afuera. El versículo que nosotros dijimos, adelanto y ahorita retrocedemos un poquito, mas he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, hace mucho tiempo que la iglesia había dejado a Cristo afuera y ni cuenta se había dado. La iglesia moderna hace mucho tiempo. Pareció como un hermano que decía, dice, no, iba manejando en un límite, parece que era un límite 60, por decir así, de 60, 70, iba 80, 90, iba así. Y le dijo a su compañero, ¿sabes de qué? Vas muy a prisa, alabado Dios. Dice, no te preocupes, dice, yo he orado y el ángel de Dios va conmigo. Y decía el otro hermano, no, se hace muchísimo que el ángel de Dios se bajó del carro. Alabado Dios. Entonces, qué triste pensar que Cristo vuelve a la iglesia última, de la última edad, de la última de la historia, ¿no? Y la halla, y él está afuera. La iglesia se encerró adentro y él quiere entrar. Y esta, la cena, fíjese que la cena es la última comida que se va a tener. Mientras que hasta que el día amanece la última, puede ser la última oportunidad también. La palabra griega aquí, de hecho, la cena, se refiere a la última comida del día antes de que amanezca un nuevo día. Entonces, hay razón para creer que la Biblia desea, o sea, la Biblia quiere que tengamos un despertamiento espiritual. Y a veces se habla de eso, ¿no? Se habla de reforma, de fuego, de espiritualidad. Pero yo pienso, yo siempre he dicho que lo que necesitamos es una reforma bíblica y un despertamiento espiritual genuino. Como el de Filadelfia, como el de la iglesia primitiva, como en el tiempo de Jonás, que predicó y se convirtieron miles y miles. Alabado Dios. Entonces, pero esto vemos que ahorita no está sucediendo eso. Entonces, Jesús pregunta, alabado Dios. Sí, Jesús predica, Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Y Jesús está a las puertas. Ve ahorita los conflictos de Irán contra Israel, lanzándole misiles. Israel atacando las bases de Irán en Siria. Alabado Dios. Os digo que los defenderá, pero cuando el Hijo del Hombre viniera, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué sucedió en Juan 1:11 cuando Jesús vino? A los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. 12, más a los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, a la luz del diagnóstico de Cristo, mire, respecto a la iglesia de la Odisea, se necesita un consejo aquí que Dios le va a dar por último a la iglesia. Un último consejo con algunos puntos. Vamos a verlo, el versículo 18, alabado Dios, retrocedemos un poquito. Por tanto, ahí está el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, agárrele al hilo de aquí, mire, esta iglesia nauseabunda, si nosotros nos fijamos, alabado Dios, estaba acomodada. Fíjese, acomodaticia. ¿Cómo está la iglesia ahora? Bien cómoda, ¿no? Orutando, tranquila, alabado Dios. Y luego, como estaba, era una iglesia además presumida. Yo soy rica. Yo no necesito ir ahí a oír a ese pastorcito. Yo veo por internet a mejores predicadores, entreteniéndolo. Y luego estaba sin Cristo, a Cristo afuera. Y volviendo, por ejemplo, vamos a ver, una iglesia acomodada, pero estaba bien acomodada, pero era pobre. Y como era pobre, ¿estaba qué? Desnuda y ciega y con Cristo afuera. Esa es la triste condición. Pero vamos a ver el consejo que el Señor le da al versículo 18. Entonces, a la luz de la tibieza de ellos, Cristo le dice, te aconsejo. La Odisea estaba enferma y necesitaba que cura divina, unas recetas divinas. Vamos a ver algunas recetas. Verso 19 que él le da. Ahí está el consejo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ve las condiciones pésimas de la iglesia. Sin embargo, Jesús le dice, yo te aconsejo que seas celoso y que te arrepientas. ¿Por qué? Porque mire, ellos, alabado Dios, la receta número uno le dice que es pobre, la pobreza espiritual. Entonces, aunque ellos pensaban que eran ricos, Cristo les ofrece oro, que es oro refinado en fuego. Fíjese cómo ahorita lo inverso de la plataforma de aquí es el dólar, ¿no? En otras partes es el euro la moneda, el peso. Pero fíjese ahorita, dólares, ¿cuántos dólares tengo? ¿Tienes? ¿Cuánto vales? Pero Jesús le dice, no, compra oro refinado en fuego. Entonces, solo el oro de Jesús tiene verdadero valor. Amén. Tú dices, eres pobre, yo digo que eres rica, le decía Esmirna, pero a esta iglesia decía, tú eres rica, sin embargo eres pobre, miserable. La segunda receta que le da es, dice, para que Verso 18, para que te vistas, porque estás desnuda. Jesús le dice esta receta, dice, compra vestidos blancos que de justicia, para que tú te vistas espiritualmente. Qué triste, fíjese, esta iglesia, el que se va a ir desnudo, o sea, desnudo en Cristo, va a estar desnudo por la eternidad. Desnudez es sinónimo de vergüenza, de humillación. Le quitan a alguien la ropa. Recuerdo cuando los judíos los desnudaban y cuando los incineraron, pobres, miserables, desnudos y todo. A alguien le quita el techo, lo que Jesús dijo, no tiene techo, no tiene vestido, no tiene comida, está pobre, está pobrecísimo. Entonces, sinónimo aquí de derrota, de humillación. Entonces, vemos aquí Apocalipsis 19:8, da a entender la vestidura, lo que es lino finísimo, limpio y resplandeciente. Dice que son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo se viste uno con ropas blancas? Siendo justo, haciendo buenas acciones. Amén. Como iglesia de Jesucristo. Lino finísimo y resplandeciente, dice Apocalipsis 19:8. Pero podemos nosotros andar en justicia hoy vestidos de Cristo mientras andamos en este mundo. Jesús es la luz del mundo, pero ahora nosotros somos la luz de este mundo. Tenemos que dar sazón, bien vestidos de justicia. La otra receta, número 3, dice, ¿para qué? La ceguera espiritual. Ahí mismo, verso 18, inciso C, dice, descubres la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, aquí ellos, para los ojos ciegos, se necesitaban colirio espiritual. Y la Odisea, esa iglesia que estaba en la Odisea, ellos eran famosos, habíamos dicho, porque ellos tenían una especie de ungüento que ellos, era una píldora que ellos hacían, que en realidad, como que cuando uno tritura la caña, ¿verdad?, que saca como un líquido, había un producto ahí que ellos fabricaban llamado tetra o tefra frigia. Era una píldora que cuando se trituraba se usaba como colirio para los ojos. Por eso ellos eran ricos, dijimos, en lana negra, y tenían esta píldora mágica para los ojos, como el colirio que usamos nosotros. Estamos hablando de cosas médicas y físicas, ¿no?, para elevarlo al plano espiritual. Y tenían, eran ricos también, hablamos de que tenían una especie de banco cambiando dinero. Pero ellos sabían cómo curar sus ojos físicos, pero no sabían de su ceguera espiritual. Su ceguera espiritual resultaba en todo, era el resultado de todas las demás dolencias. Al ser pobre, estaban desnudos y estaban ciegos. Ya ve que un pobre, además de ser pobre, pues para vestirse, dificulta, ¿no? Y por su pobreza, pues no se puede curar sus ojos, su vista, no puede tener vista que 20-20, ¿no? Alabado Dios. Pero solo cuando sus ojos espirituales fueran abiertos, verían su desnudez espiritual y los demás problemas. El colirio de Cristo se puede obtener solo al someterse a Cristo como nuestro Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Salmo 119, 105. Ahora, la última receta, alabado Dios, es que sobre todas esas cosas, ellos habían dejado al mismo Señor Jesucristo afuera. Afuera de sus vidas, afuera de sus iglesias. Fíjese cómo hoy se tiene tiempo para todo, como decíamos en la última predicación, parece que el domingo. Tiempo para ir a la escuela, para trabajar, para overtime, para ir a la tienda. Nos damos el tiempecito, pero para Cristo, para Dios, nada. Y como decía el canto, mejor me es un día en la casa del Señor, un día en sus atrios, que mil fuera de Él. Entonces, prácticamente la iglesia, o sea, hablo de creyentes, no viene a la iglesia porque no quiere, porque está tibia, está indiferente, alabado Dios. Entonces, a menudo Apocalipsis usa este versículo 3:20 con el que vamos a cerrar. Es una invitación para que nosotros otra vez volvamos a evangelizar, a ganar almas. Pero, y hay veces nosotros lo usamos para eso, ¿verdad? Damos eso para ganar almas. Pero aquí está hablando a la iglesia de Laodicea. Yo te aconsejo. Y él dice, aquí yo estoy a la puerta como último, tocando a la puerta. Está dirigido a una iglesia. Y yo estoy seguro que a la iglesia última también, que está tocando al Señor. Entonces, Hablamos anteriormente de ese cuadro famoso, ¿verdad? Parece que está en Londres, este cuadro famoso de Cristo que pintó este artista llamado Holman Hunt. Entonces, a él se le dijo y se le reprochó que por qué que esa puerta no tenía manija. Se equivocó el pintor, no tiene manija por fuera. Dice, no, no me equivoqué. La manija está por dentro. Cristo llega y él no se impone, él no quiere entrar a la fuerza, él es respetuoso. Él llega y toca, hasta por nombre nos dice, estoy afuera, ¿me abres? ¿Se imagina Cristo fuera de nuestras vidas, de nuestra iglesia, tocando? Y depende de nosotros, como mucho dice mi esposa, y repite, depende de usted que se goce, que le abra a Cristo, que tenga gozo. Alabado Dios, depende de usted que lea la Biblia. Alabado Dios. Y sin embargo, mucha gente no le abre y piensa, hoy todo mundo se dice cristiano y voy a la iglesia y voy para acá. Pero realmente, muy fuera de sus vidas, te me quedas aquí poquito, Cristo, mientras veo esta película, mientras me esperas tantito y Cristo sigue afuera. Y al que lo haya afuera, no va a tener con él. Esa última cena no se va a llevar a cabo. Entonces vemos que cuando se le preguntó al artista respecto a, él respondió, no es una equivocación, la perilla está por dentro. Nosotros debemos abrir la puerta, cada uno en particular. Tenemos que abrir la puerta al Señor. Y está bien aplicarlo, para decirlo para las almas nuevas, pero es para la iglesia. La iglesia hace mucho que dejó a Cristo afuera. Y esta iglesia es desde los 1900 hasta ahorita. ¿El 2000 qué? 18. ¿Qué tanto falta? Ha alabado Dios. Para llegar a los 20, a los 30, o para que Cristo venga, ¿qué tanto falta? Y la condición de la iglesia así está. Entonces la pregunta es, ¿le ha abierto usted la puerta al Señor de la iglesia? Qué triste, ¿no? Que el Señor es el Señor de la iglesia y escribe al ángel de la iglesia y Él mismo está afuera. Cuando nosotros somos dueños de una casa o la edificamos y nos dejan afuera, ¿cómo se indignaría uno, no? Y la gente adentro. Entonces, vemos que como último, que al que le abre, él cena con él, le da vestiduras blancas, le da colirio para los ojos. Y esta es la iglesia de la Odisea, que tiene que abrir las puertas al Señor de par en par, a diferencia de aquellos que Jesús escribió. Entonces yo creo que la única, hermanos, la única cura para la tibieza es admitir que Cristo, o sea, es admitir de nuevo que Cristo pase hacia adentro. Y la única otra es de arrepentirnos, porque la única cosa que Jesús le dice, arrepiéntete, sé pues celoso. Y luego el último versículo 21 dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es lo último, hermanos, al que venciere. Yo creo que aquí podemos meter nosotros el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quién se va a ir con él? El que esté fervoroso, corazón fervoroso. ¿Quién? El que esté bien vestido de vestiduras de justicia, el que tenga colirio, que vea con los ojos del Señor, y aquel que esté, ¿qué? Que sea celoso, que se arrepienta y que con un corazón fervoroso. Y es el último, porque el que no, se va a perder, se va a quedar. ¿Recuerda las 10 vírgenes? 5 se fueron y 5 se quedaron. Somos la última iglesia, hermanos. Las cosas ahorita están, se oye de paz por allá y todo, pero necesitamos no confiarnos. Cuando digan paz y seguridad, de repente puede venir guerra, destrucción repentina. Así que yo francamente cuando hablo de esto, o sea, medito, me da mucho que pensar. Le digo, wow, la última iglesia. Y viendo la situación territorial y local y todo, me doy cuenta que sí. Por más que uno quiera avivar y las personas, hay veces que estaba presto, le mandaré versículos a la gente o le diré de qué voy a hablar o así. Y digo, pero ellos tienen la Biblia, tienen todos los versículos. Un que otro estímulo, pues sí, sí quedaría bien. Pero andar moviendo a la iglesia, andar, ándele, vaya, ándele, congréguese, ándele, arrepiéntase, ándele, bautíceme. ¿Se imagina una iglesia cómoda y que no quiera arrepentirse? Una iglesia que oruta solamente, uy, vomita. Y nosotros le sobamos. Padre glorioso, te damos gracias.